Hola a todos y bienvenidos al episodio número 21 del 2022 de Téngase Presente. Mi nombre es Marcos Falcone y es un gusto hoy presentar a un invitado bisagra de enorme prestigio en la historiografía argentina, que es Juan Carlos Torre. Profesor emérito de la Universidad Torcuato de Itela, sus estudios sobre el movimiento obrero y el peronismo son de gran fama, pero últimamente nos ha llamado la atención otro costado de su vida, el de funcionario público, porque Torre fue miembro del equipo económico de Juan Surruil entre 1983 y 1989, es decir, durante casi todo el mandato de Raúl Alfonsín. Juan Carlos llevó durante esos años un diario que, junto con cartas y pequeños agregados, reunió en un libro llamado efectivamente Diario de una temporada en el quinto piso, que, agrego yo, hace referencia a sus oficinas en el Ministerio de Economía. Vamos a ver qué tiene Juan Carlos para contarnos sobre ese documento y también sobre las reacciones que hubo sobre él, desde la de Cristina Kirchner hasta la de Mauricio Macri. Bueno, bienvenido Juan Carlos y muchísimas gracias por acceder a esta entrevista. Cuando yo leí el Diario de una temporada en el quinto piso, por un lado me fascinó ver el desenvolvimiento de la historia en vivo, pero por el otro me angustié mucho por la cantidad de paralelismos que vi con el presente. Y esto no me pasó solamente a mí, después te voy a hacer una pregunta de hecho sobre este tema. Y en una de las entradas de 1982, vos decías que la Argentina no tenía remedio. Pero ahí estabas en 1983 dándole una nueva oportunidad. En retrospectiva, ¿esa decisión era más producto de la racionalidad o de la pasión por el país?
Mirando para atrás, porque ubiquémonos, estoy hablando de algo que dije hace mucho tiempo, tengo que hacer un esfuerzo por recrear el Juan Carlos Torre que escribió en 1982, habiendo pasado tantos años, ¿bien? Pero entonces yo tenía, como muchos otros de mi generación, ¿no?, una visión bastante poco, digamos así, optimista sobre el país, y muchos ya se habían ido del país. Y no se habían ido del país perseguidos por la mala suerte, simplemente se habían ido del país por la falta de esperanza. No es que no tuvieran trabajo, lo tenían. Pero se habían ido del país con la idea de que, bueno, aquí ya el partido está jugado, no hay otro futuro que este lamento permanente. Ocurre, yo estaba en esa visión, las cosas de la vida me trajeron por acá, en el año 82, y una vez acá, ¿no?, dije, a la vista de la oportunidad que se abría, ¿no?, con el triunfo de 1983 del Raúl Alfonsín, bueno, aquí me quedo, vamos a hacer una apuesta. Fue una decisión comandada, si vos querés, por la pasión por el país, ¿no? Una pasión que uno acompaña, inclusive los que viven afuera, ¿no?, la siguen recreando a través de algunos trucos como recordar su infancia, su niñez, sus amigos. Yo en este momento hice la opción por quedarme en el país, ¿no?, porque efectivamente veía ante mí una posibilidad. ¿Cuál? Bueno, el triunfo de Alfonsín me abría la puerta, ¿no?, a una aspiración que tenemos todos los que nos dedicamos a la historia, ¿no?, ver cómo la historia se hace. No apenas ver cómo la historia ha quedado registrada en los archivos, en los libros, en los documentos, sino ver el momento en que la historia se está haciendo. Y a mí esa oportunidad me pareció muy atractiva. Me sentí, qué sé yo, bienaventurado. Me había sacado una beca y dije, no la voy a dejar pasar. Y con ese entusiasmo, haberme sacado una beca, entré al gobierno con un espíritu, digamos así, exploratorio, una suerte de antropólogo, ¿no?, que entra en una tribu que no conoce, pero que a la distancia le parece muy atractiva, el mundo de la política.
¿Y valió la pena?
Yo creo, para mí valió la pena porque me enriqueció, o sea, me ofreció una oportunidad vital. Yo no estoy hablando si valió la pena para el país, eso es otra historia. Pero en todo caso, en términos, estoy hablando en clave personal. Esa opción que yo hice me enriqueció porque me permitió, o sea, aprender más en vivo, ¿no?, cosas que de la sociología o la ciencia política veíamos de lejos, ¿no? Eso fue enriquecedor de cualquier punto de vista. Segundo, ¿no?, me dictó una actitud hacia la vida pública. ¿Cuál? Un fuerte espíritu de comprensión. Es decir, cuando yo veo gente que hace la vida pública, más aún, cuando veo gente que está ocupando posiciones en el Ministerio de Economía, tengo de movida, inclusive a veces con indiferencia de los colores políticos, los colores ideológicos, una actitud de comprensión. Porque sé que ese es un lugar muy difícil, ¿no? Está en la sala de herramientas, donde se procesan decisiones tan complicadas, en medio de las restricciones que este país pone, ya suscita a mí una especie de, digamos, de simpatía. Y de ese punto de vista, valió la pena, porque amplió el ángulo con que yo miro las cosas. En general, uno desde afuera, muy rápidamente, entra con el veredicto. ¿Está bien o está mal? Cuando uno conoce más, ¿no?, los entretelones de esa sala de máquinas, ¿no?, ya no basta decir bueno o malo, sino entiende más, ¿no?, en qué, cómo se mueve la gente.
Muy bien. Me gustaría ahora hacerte algunas preguntas sobre el libro específicamente y quizás después pasar a la parte de la generalización, si querés. Sin entrar en detalles, porque para eso se puede comprar el diario de una temporada en el quinto piso, tus apreciaciones sobre Alfonsín son o parecen ser las de alguien que lo estimaba mucho, pero que no por eso dejaba de criticarlo. En este último sentido, ¿el tiempo sana? ¿Vos creés que fuiste demasiado duro o quizás por el contrario blando con Alfonsín a lo largo de este libro?
Yo sé, a propósito de si fui generoso o fui crítico, hay gente que tiene opinión sobre eso. Esto es. Pero no es mi posición. Yo efectivamente, yo tuve de cerca a Alfonsín y pude verlo en carne y hueso. ¿Bien? Pude verlo como era. Pude apreciar su mérito. ¿Cuál? Bueno, haber conducido con los recursos que él tenía y en medio de las restricciones en que se movió, ¿no?, la nave de la transición de la democracia hacia un punto razonable, ¿no?, que es la entrega del poder a otro presidente civil. Ahora bien, frente a ese Alfonsín que yo tenía por delante, efectivamente, me encontré con cosas que, de una manera u otra, son previsibles, son entendibles. ¿Cuál? Bueno, Alfonsín, como tantos hombres de su generación y de su época en América Latina, subestimó la magnitud del problema que tenía por delante. En general, en muchos países de América Latina se subestimó la naturaleza de la emergencia y se creyó que con cambiar el sentido de las políticas, de ortodoxas a heterodoxas, este país se ponía en movimiento. Y no es así, no era así, porque había problemas estructurales que estaban de un modo u otro por debajo, ¿no?, de ese espejismo. Alfonsín, como otros, creyó en eso y vivió una temporada de optimismo. Un optimismo injustificado. ¿Desde qué punto de vista? Desde mi punto de vista. Yo ya venía o llegaba al gobierno con alguna, no digo experiencia pública, porque no la tenía, ¿no?, pero un conocimiento bastante mayor, ¿no?, sobre la vida pública y las políticas económicas. Yo venía de Europa y había podido ver experiencias como esta de Alfonsín. ¿Cuál? Primero, la experiencia del Partido Socialista en Francia, que llega al gobierno con François Mitterrand en el año 81, y después de 18 años de estar en la periferia de la vida pública, iba a improvisar, iba a subestimar, como lo va a hacer Alfonsín, también él, su partido, con una cantidad de años apreciable fuera de la vida pública. O sea, hay en Alfonsín una subestimación de la crisis, como era parte de la época, hay también por parte de él, ¿no?, una improvisación, la improvisación que es esperable cuando uno ha estado lejos del gobierno. Entonces, yo vi todo eso en acto, pero vi también en Alfonsín una sensibilidad, ¿no?, para captar, digamos así, la necesidad del cambio. Y esa fue un poco la tarea en que el equipo económico brilló, uno puede decir, ¿no?, porque fue el que, a donde había subestimación, invitó a tener un más realismo, y donde había improvisación, ¿no?, se propuso, ¿no?, hacer algo más sistemático y organizado. Entonces, visto en perspectiva, ¿no?, no sé si Alfonsín queda mal o bien. Yo tengo la impresión que cuando uno se acerca de cerca a todos los personajes, ¿no?, los ve más de carne y hueso, y el aura, ¿no?, el aura que los rodea, supongo, se desvanece. Pero yo creo que hay que volver a reponerla cuando lo vemos en perspectiva. Y entonces, yo, es la perspectiva que tengo hoy, 2022.
Claro.
Y es la perspectiva de juzgar a una persona por lo que hizo en las circunstancias que le tocó actuar. Circunstancias difíciles en las que se movió, quizás muchas veces en medio de la noche, sin una lámpara que lo iluminara, pero en todo caso con una convicción, ¿no? A ver si podemos nunca más, si podemos reproducir el nunca más para la Argentina que tanto necesita. Es decir, nunca más el autoritarismo y la violación de los derechos humanos.
Bien, me quedo pensando porque, claro, los criterios con los que yo, una persona que no vivió el gobierno Alfonsín, puede juzgarlo, seguramente sean muy distintos a los tuyos, porque, claro, yo ni siquiera me puedo poner en los zapatos de los que vivieron en esa época, ¿no? Por eso es tan interesante tener una charla así.
No, yo admito efectivamente que quien no estuvo ahí, ¿no?, tenga una mirada distinta, ¿no? Y diga, che, pero este es el país que nos dieron, este es el país que nos legaron. Y yo puedo admitir eso, ¿no? Ahora, yo invito, cuando se trata de hacer el examen de conciencia, este es el país que nos legaron, ¿no?, volver, ¿no?, a las circunstancias, ¿no? Las circunstancias eran realmente muy difíciles. Un país que viene con una inflación que se va casi al 1000%. Un país que tiene una formidable deuda externa. Un país al que en el camino, mientras está tratando de resolver estos problemas, le caen los términos de intercambio. Es decir, hay una cantidad de restricciones económicas formidables. Y si a eso agregamos las restricciones políticas e institucionales, sabes que fue una tarea muy complicada. Una tarea muy complicada que yo cuya naturaleza logré capturar una vez que terminó esa experiencia.
Una de las cosas que dijiste en tu libro, o de hecho me parece que lo dijiste en una entrevista, ahora no estoy seguro de en cuál de las dos, pero en algún momento dijiste que el gran mérito del equipo económico del que fuiste parte es que la hiperinflación no explotó antes. Y sobre el líder de ese equipo, el ministro Juan Surruil, incluso escribiste un pequeño texto al final. Es bastante clara la centralidad que tiene en tu libro. ¿Se desprende del diario que los argentinos deberíamos reivindicar a Surruil mucho más de lo que lo hacemos hoy?
Se desprende de la lectura de mi libro, ¿no?, una visión, si quiere, otra vez, con el mismo espíritu generoso que yo estoy proponiendo para entrar en la historia, ¿no?, una visión distinta, ¿no? Es decir, me he encontrado hace poco con personas, me dicen, luego de leer tu libro, ¿no?, comienzo a evaluar de otra manera, ¿no?, a Juan Surruil, a quien yo lo consideraba un economista de segunda categoría con ideas equivocadas. Bueno, el libro permite, ¿no?, entrever, ¿no?, el personaje que fue este señor, Juan Surruil. En primer lugar, fue un gran organizador. Cuando digo un gran organizador, quizás hubo otros en Argentina en otro momento, pero logró armar un equipo. Es muy difícil armar un equipo con gente que ya tiene experiencia, con ambiciones de primadona, casi todos ellos, ¿no? Bueno, él logró que ese mecanismo actuara con armonía. No todos pensaban igual, pero tenían una misma actitud. La primera cosa, gran organizador. Digamos, en un equipo de fútbol es el que está atrás, ¿no?, distribuyendo el juego. Y esa fue la tarea. Otra función muy importante fue predicador. Le debemos a él un trabajo de pedagogía en la sombra, ¿no?, sobre Alfonsín, a veces sobre el Partido Radical, ¿no?, tratando de moverlos a que tengan una visión más sensata, más realista de las cosas. Esos dos rasgos, ¿no?, el organizador de un equipo y el predicador de una visión realista y sobre todo racional. 2 + 2 = 4, no 4.5, ¿no? Gran parte de esa pedagogía, curiosamente, consistía en hablar en esta clave. La tasa de interés no se puede fijar por decreto. Y gracias a ese trabajo de organizador y de predicador, ¿no?, se pudo armar una operación, ¿no?, económica que logró, el libro lo señalo, ¿no?, sortear la dificultad a donde estaban a la vuelta de la esquina. Y uno diría, se asumió el gobierno con la hiperinflación a la vuelta de la esquina y se logró patearla hasta que ya no pudo patearla más. Pero en todo caso, se caminó bajo la sombra, ¿no?, de una amenaza formidable. Y eso fue, si ustedes quieren, el mérito. Organizador, predicador, ¿no?, y haciendo miles de esfuerzos, como diría un amigo, atajando penales todo el tiempo, ¿no? Tanto los que venían de adentro del gobierno como los que venían de afuera del gobierno. Un poco, al final, la gente era exhausta. Y en el libro lo menciono que más de una vez estuvieron tentados por tirar la toalla. Se acabó, ya no damos más. No tenemos credibilidad. Se acercaron a Alfonsín en dos oportunidades y dijeron, nosotros nos vamos. No tenemos credibilidad para seguir gestionando. Y Alfonsín, que ya para entonces había creado una especie de relación muy intensa, les pido, muchachos, no me dejen solo, por favor. Y así fue que dejaron de ser economistas para ser asesores del presidente. Y cuando digo asesores del presidente, digo asumir la gestión en el marco de las restricciones que ponía el presidente.
Sí, el pesimismo tuyo en el libro y esas amenazas de dejar el gobierno son omnipresentes y la verdad que tragicómicas. Ahora, cuando decís que Juan fue un gran predicador para el presidente, ¿crees también que quizás Menem, Cavallo, el peronismo le deben algo por haber preparado el terreno, por lo menos en términos de los radicales, para lo que vendría después?
A propósito de lo que estás diciendo, permitime una digresión, ¿no? Y es la siguiente. Una vez que terminó esta experiencia, y yo volví otra vez a mi escritorio de cientista político, comencé a leer y a leer, ¿no? Hice un viraje en mis intereses temáticos, que estaban dedicados a la historia, al movimiento obrero, a los trabajadores. Me moví hacia el mundo de las políticas públicas. Y empecé a leer sobre políticas públicas y empecé a leer sobre las transiciones económicas. Y me encontré con esta experiencia. Una profesora de Princeton, Nancy Bermeo, escribió: en un momento de transición a la democracia, ¿no?, está el primer turno y el segundo turno. El primer turno concentra todas sus energías en asegurar el camino hacia la democracia. El segundo turno, como viene después que ya ese camino está más o menos asegurado, tiene más libertad, ¿no?, para ocuparse de la economía. Y este es un razonamiento que hace Nancy Bermeo con la mirada puesta sobre la experiencia española, en donde Adolfo Suárez concentra todas sus energías en ese punto, la transición a la democracia y, si quiere, la modernización económica de España va a comenzar, curiosamente, ¿no?, con Felipe González, que viene del Partido Socialista. ¿Bien? En todo caso, si dejamos por un lado la experiencia española, esto se ajusta bastante bien, ¿no?, a lo que ocurrió en la Argentina y esa manera de que yo podría encuadrar tu pregunta. Pues efectivamente, hubo un camino despejado. La estabilidad importa. La estabilidad importa. Eso fue, si vos querés, un logro. Haber colocado en un movimiento, en un partido, en donde la estabilidad no era tan central como el bienestar, ¿no?, donde haber colocado la eficiencia en la gestión, ¿no?, a donde hasta ese momento no era tan central. Haber colocado eso fue muy importante. Y sobre el final de esa experiencia de Alfonsín, hay un viraje modesto, admitámoslo, ¿no?, hacia, ¿no?, una política pro mercado. Se habla de privatizaciones, a donde un concepto está ajeno a la filosofía del Partido Radical. Se habla de mayor integración de la economía argentina al mundo, también un concepto ajeno a la filosofía radical, ¿no? Entonces, hay un viraje que va a encontrar para entonces, estoy hablando de 87-88, un gobierno muy disminuido y un equipo económico con menos recursos. Hay una especie de desfasaje entre el ciclo político y el reconocimiento de los problemas. Los problemas comienzan a ser vistos con más profundidad justo ya en el momento en que la capacidad de actuar sobre ellos, ¿no?, ha ido disminuyendo. Pero en todo caso, lo que no ha disminuido es esta idea del camino más o menos abierto para que después venga una nueva gestión que ponga el acento en los problemas económicos y el actuar sobre la estabilidad y los problemas estructurales.
Vos decías recién que después de dejar el gobierno cambiaron tus intereses temáticos, ¿no? Y en ese sentido me surge la pregunta de si esta experiencia particular en torno a recuperar las notas para armar este libro, así como la repercusión que tuvo y tiene todavía hoy, si todo eso tuvo algún efecto en cómo vos reflexionás sobre tu propio trabajo previo, por ejemplo, en torno a la evolución del peronismo o del sistema de partidos en general.
Bueno, en primer lugar, creo que lo más importante, me reitero lo que dije recién, ¿no?, la vuelta al mundo académico significó para mí cambiar, ¿no?, cambiar en parte, después vamos a ver, no fue total, los ejes de mi preocupación, que es poner acento en las políticas públicas. Comencé a dar cursos sobre políticas públicas que yo no había dado, luego haber estudiado, ¿no? Escribí un libro sobre el proceso político de las reformas económicas en América Latina, ¿no?, donde comparo varias experiencias, no apenas la en la década del 90, ¿no?, no apenas la de Menem, sino de otras experiencias parecidas. Tratando de buscar coordenadas, similitudes y contrastes. Pero en lo que se refiere a el subproducto de esta experiencia, en lo que hace a mi visión sobre el peronismo, ¿no?, quizás me habilitó, ¿no?, a tener esta sensibilidad que tengo para entrar en la anatomía de este gran movimiento político que nos acompaña ya hace tanto tiempo. Y fue así que logré armar esta idea, ¿no? El peronismo sí tiene un alma permanente, que es, digamos, sí, su lealtad, su fidelidad a unos valores centrales, ¿no? Es el nacionalismo, el distribucionismo y el estatismo, ¿bien? Pero sobre la base de ese alma permanente, el peronismo ha mostrado una ductilidad increíble, ¿no? Para capturar los climas de época. Y así pudo flexionarse en una dirección, cuando era el mercado el que un poco definía, y flexionarse en otra dirección cuando vino esta segunda ola, post-1990, ¿no? Del giro hacia el centro, hacia izquierda, en América Latina, con esa lista de líderes importantes. Y que aquí se pasó sin transición de Menem a Kirchner. Pero en todo caso, al ver en acto, ¿no?, este animal político, ¿no?, pude, digamos, si vos querés, sacarme las anteojeras de mis prejuicios ideológicos, que los tengo, ¿no?, para tratar de entender, ¿no?, una dinámica, que es la dinámica de este movimiento que todavía nos acompaña, quizás con menos eficacia que en el pasado, porque otro de los rasgos permanentes de esa alma es: nosotros venimos a proveer gobernabilidad allí donde el país no la tiene. Y esta última experiencia, la que estamos viviendo hoy día, ¿no?, es la que, si vos querés, ha borroneado, ¿no?, la eficacia de esa carta jugada sobre la mesa más de una vez, ¿no?, que es peronismo 2.orden. En todo caso, volviendo a donde estaba, te decía que de algo me sirvió, ¿no?, esa experiencia, porque de un lado, como decía antes, me condujo a una actitud bastante más generosa sobre quiénes tienen la responsabilidad de tomar decisiones, ya lo dije antes, pero a su vez me sirvió para conocer o para apreciar con más detalle las peculiaridades de este animal político, ¿no?, que es el peronismo.
A propósito de estos temas, Juan Carlos, vos dijiste en alguna otra entrevista por ahí que tu interés por el libro no era la actualidad, sino el haber alcanzado una cierta edad, mirar hacia atrás y tener el material disponible para hacerlo. Pese a lo cual, muchos han tratado de sacar lecciones generales para los gobiernos, por ejemplo, la reseña de Alejandro Bombecchi sobre el libro. Entonces la pregunta es, aunque esa no haya sido tu intención original, ¿crees que un intento de estas características puede ser fructífero o deberíamos leer el libro estrictamente en clave del pasado?
El libro admite las dos lecturas. ¿En clave del pasado o es un documento? Quien quiera hacer la historia de los años de Alfonsín va a encontrar allí, ¿no?, materiales para poder armar o enriquecer, ¿no?, su punto de vista. O sea, el libro como registro del pasado. Esa es una lectura que el libro habilita porque tiene la gracia, ¿no?, de mostrar cosas desde un ángulo que habitualmente no se muestra, ¿no? El backstage, ¿no?, del proceso de decisión. Pero a su vez creo que ese mismo ángulo, ¿no?, puede ser útil para una lectura desde el presente, porque ahí se extraen, ¿no?, se pueden extraer, hay gente que lo ha hecho, ¿no?, corolarios, ¿no? Y el primero y más importante para mí es el corolario, es de una manera u otra contribuir a terminar con la inocencia con la que se llega a las posiciones de gobierno. Mucha gente ve con mucha inocencia a llegar al gobierno. La idea de yo me ocupo, me arremango y vas a ver que esto cambia. Bueno, este libro es una ilustración, ¿no?, de cuán complejo es la maquinaria y cuán complejo es el mundo, ¿no? Restricciones donde uno se mueve. El primer corolario que sale de este libro es terminar con la inocencia. De ahí surgen otros corolarios, ¿no?, que tienen que ver con sobre los sectores que están en la vida pública. A propósito de esto, los sindicatos juegan en dos pistas con el gobierno de Alfonsín. Le hacen tres separos generales, pero al mismo tiempo están todo el mundo, todo el tiempo inquieto sobre qué nueva carta podrá Alfonsín sobre la mesa. Los empresarios, a su vez, aparecen en este registro que yo hice, ¿no?, también mostrando que tienen muchas dificultades para coordinarse, tienden a dispersarse. Es difícil hablar de un mundo empresario consolidado. Tiene muchas dificultades. Y otras cosas que surgen de este libro es, permite este libro estudiar en detalle trucos que tienen que ver con la decisión política. Un ejemplo que está en el libro es, que un poco está, si tú quieres, en la teoría de los juegos. ¿Qué hace el gobierno de Surruil a la hora de tener que bajar los aranceles para integrar mejor la economía argentina al mundo? Bueno, hace un acuerdo con el fondo, con el Banco Mundial, por el cual va a recibir dólares, y con ese acuerdo a las espaldas se sienta a negociar. Esto es, se ata de manos. Lo último que puede hacer alguien que va a negociar es ir con las manos abiertas, porque ahí se convierte en objeto de presiones de un lado y del otro. Entonces, ahí Adolfo Canito, que es el que le comanda esta operación dirigido por Surruil, se ata la mano y a partir de ahí comienza una negociación, ¿verdad? Dentro de parámetros definidos de antemano. Y eso es muy importante. Uno no puede entrar, sentar generosamente, como se suele decir, por otro lado, hay que ir a un acuerdo económico social. ¿Cuál? Si uno no tiene, si uno no pone sobre la mesa sobre qué acordar, ¿no?, se vuelve ahí un cautivo de las presiones y termina en nada. Como que escarbando, ¿no?, detalles del libro, se pueden extraer, ¿no?, observaciones generales y comentarios más particulares sobre el decision making.
¿Y vos personalmente cómo viviste toda la repercusión que tuvo y que sigue teniendo el libro hasta el punto de que hace unos meses la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner se lo regaló al presidente Alberto Fernández y lo dijo en público?
Bueno, por supuesto, a mí me sorprendió, ¿no? Yo estaba en autos, que la presidenta no lo había leído, gente cercana a ella me había dicho eso, gente me había dicho que lo estaba recomendando fuertemente, ¿no? De todos modos, eso no obstó para que yo me sorprendiera, ¿no?, cuando hizo ese gesto en público, ¿no?, de tirarle mi libro a Alberto Fernández. Pero esa decisión de ella era, de una manera u otra, el fruto de una lectura muy de ella, y muy distinta a la lectura que hizo, lo sé, también Mauricio Macri. Mientras que ella vio en mi libro, ¿no?, cómo la economía arruina la política, ¿no?, y le dice, y ese es el mensaje que quiere, ¿no?, ojo con la mirada tecnocrática que nos puede hacer perder los objetivos últimos de la vida política. Macri, en cambio, veía en el libro, ¿no?, cómo la política arruina, ¿no?, en este caso Alfonsín y sus compromisos políticos, una buena gestión de la economía. Es que hay una vieja proposición en políticas públicas que dice, los hechos no hablan por sí solos. Inclusive las propias letras no dicen una sola o un solo mensaje. Y entonces a mí la decisión de Cristina usar mi libro me permitió ese contraste que te estoy mencionando, ¿no? Entonces, te decía, me sorprendió muchísimo, pero me dio pie para esta idea, ¿no? Los hechos no hablan por sí solos, las letras no dicen una sola cosa. Ella leyó el libro en una clave distinta a la que otros la han leído. Entonces, en ese sentido, la función del libro fue muy útil.
No te quiero robar mucho tiempo, Juan Carlos, pero me surge una mínima repregunta frente a estas dos claves posibles para leer el libro. Y es, por supuesto, si a vos te parece alguna mejor que la otra.
Mira, te voy a decir lo siguiente. No te voy a responder directamente, sino voy a hacer voy a contornear una vez.
A ver.
Que, por otro lado, ya lo he dicho en otro momento. El equipo económico, te dije en su momento, ¿no?, a lo largo de esta charla, ¿no?, una etapa en donde comenzó a deslizarse fuera de sus condiciones meros economistas para convertirse en asesores del presidente. Esto es, comenzaron a operar, ¿no?, sobre la base ya no de la lógica estricta, ¿no?, de la economía, sino a tratar de adecuar la lógica estricta de la economía, ¿no?, a las necesidades que colocaba el presidente. Las necesidades que colocaba el presidente eran formidables. Llegó Alfonsín a decir, yo quiero gobernar para el 80% del país. La idea es, yo quiero que el 80% del país me acompañe en esta transición a la democracia y nadie se baje del tren. que no busque una estación intermedia. Y tentaciones las había. Entonces, ese esfuerzo por ser aglutinador, si vos querés, paga un precio. Cuanto más gente va arriba del tren, es más difícil acomodar los intereses. Y por lo tanto, ahí el equipo económico, ¿no?, de una manera tuvo que, habiendo tomado este compromiso de acompañar esta transición, ¿no?, a mover la cintura, a veces quizás en exceso. Me acuerdo a mi amigo Machini decir, comprendimos demasiado bien, ¿no?, las necesidades de Alfonsín, ¿no? Y la palabra comprendimos demasiado bien hace referencia a que ahí la economía, ¿no?, comenzó a acomodarse, ¿no?, a las imposiciones de la política. Pero por otro lado, te voy a decir, volviendo a lo anterior, ¿no?, que el hecho de que el equipo económico ha logrado que esta experiencia, destinada a estallar por los aires, ¿no?, a poco de andar, perdurara el tiempo que perduró, ¿no?, los 6 años, es un ejemplo de que la economía, aún en su versión, al final, ¿no?, bastante más borroneada, ¿no?, pudo tener algo que ver, ¿no?, con el desenlace. Y podemos agradecerle entonces, ¿no?, ese desenlace, ¿no?, el momento en que Alfonsín entrega la banda a presidencial a Menem, ¿no?, allí en el fondo, quizás ya a esta altura opacado, ¿no?, estaba la obra de un conjunto de forzados que se pasaban día y noche tratando de que esta nave no naufragara.
Juan Carlos, para terminar la entrevista voy a cambiar radicalmente de tema porque yo soy marplatense y además fanático de Mar del Plata, así que no quisiera terminar esta entrevista sin hacer mención a tu libro Mar del Plata, un sueño de los argentinos, que escribiste con Elisa Pastoriza. Para aquellos que no lo hayan leído, ¿por qué escribir un libro sobre Mar del Plata? ¿Y en qué medida la evolución de Mar del Plata refleja un poco la evolución del país?
Bueno, después de toda esta experiencia en el gobierno y mis preocupaciones por las políticas públicas, pude volver, ¿no? Pude volver a mis entusiasmos originales por la sociología. Yo tengo una entrevista apócrifa que monté hace muchos años, donde yo hablo con mi profesor. Yo tengo 18, 19 años. Y ¿por qué está acá?, me pregunta mi profesor. Digo, pues yo quiero escribir sobre la Argentina. Entonces él me mira y me dice, Torres, por favor, con 18, 19 años usted no puede escribir sobre la Argentina. Usted en este momento, si pone a escribir, va a guitarrear. ¿Sabe qué? Aprenda su oficio. Aprenda su oficio. ¿Y cómo hago para aprender el oficio? Elige un tema y comienza a trabajarlo en detalle y va a comenzar a conocer las peculiaridades de su oficio. Bueno, yo al cabo de tantos años, ¿no?, comencé a conocer mi oficio, ¿no?, y logré plasmar en una idea, ¿no?, mi ambición original, escribir un libro sobre la Argentina. Todo comenzó cuando Elisa Pastoriza, que vive en Mar del Plata, viene y me dice, necesito un asesoramiento sobre los orígenes del peronismo en Mar del Plata. Y yo dije, mira, no te lo voy a dar, porque tenés un tema mejor. ¿Cuál? Mar del Plata. Y ahí comenzamos a hablar, ¿no?, de Mar del Plata en esta visión que yo estaba fabricando. Mar del Plata, su trayectoria en el siglo XX como una metáfora de la Argentina. Siendo Mar del Plata al origen la creación de una élite, una villa balnearia para pocos, y con el paso del tiempo se convierte en algo único, que es el balneario de todos. En general no hay balneario de todos. Esta Argentina de la movilidad, ¿no?, que fue por años nuestra Argentina, ya no lo es hoy día, por cierto, ¿no?, logró construir, ¿no?, de aquella villa balnearia una Mar del Plata de masas, pero sobre todo un balneario de todos. Entonces me pareció que ese lugar, ¿no?, es como entrando a la microhistoria, hacer hablar, ¿no?, a la macrohistoria. Y un poco ese eje que vertebra el libro sobre Mar del Plata, ¿no?, que si vos querés, mi aporte al cabo de los años, tuve 20 años para escribirlo.
¡Wow!
Sobre, porque de la primera frase que escribí al libro, ¿no?, la primera frase está reproducida en el libro, pero la escribí 20 años antes. Y esa frase estaba un poco encapsulada esta idea, ¿no?, Mar del Plata como si vos querés, la metáfora de una Argentina abierta. Una Argentina para todos. Una Argentina que ya hoy día, lamentablemente, no es aquella. Mar del Plata deja de ser esa bañera de todos, pues fin de la década de 60 hay dos grandes deserciones. La clase alta que se va a Punta del Este, queda, por supuesto, algo por ahí, pero siempre la idea ya es Punta del Este. Y después la juventud, que se va a Villa Gesell. Sigue siendo Mar del Plata un bañario de masas, pero ya dos figuras importantes que la habían acompañado desde el principio, ahora eligen otros destinos. Ya deja de ser Mar del Plata el bañario de todos, para llevar en su trayectoria la marca de un país que ya no tiene esa homogeneidad del principio, ¿no? Sino es un país más fragmentado, por razones sociales y por razones culturales también. Bueno, eso es lo que puedo decir sobre Mar del Plata. Invito a leer ese libro, que es lindísimo.
Sí, y que no solo es lindísimo, sino que me costó mucho conseguirlo, antes de que saliera el diario incluso. Pero bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo para esta entrevista.
Bien, muchas gracias y será hasta otro momento. Buena suerte.
Yo no regalo libros porque, por lo general, no me gusta presumir qué tiene que leer o qué quiere leer la gente, pero sí he regalado este libro, El diario de una temporada en el quinto piso, porque me es muy difícil pensar que no sea interesantísimo de leer realmente. Más aún después de escuchar a Juan Carlos. Y es más, por lo general, para no acumular espacio, también compro cada vez menos libros en papel y prefiero leerlos electrónicamente, pero también rompí esa regla para comprar el libro que escribió sobre Mar del Plata. Me animo a decir que cualquier cosa que puedan leer de Juan Carlos Torre es un documento que no solamente hay que tomar muy en serio, sino que además seguramente sea un placer de leer. Así que gracias, una vez más, a ustedes por estar acá del otro lado. Y como siempre les digo, si les gustó este episodio o si les gustaron episodios de años anteriores, los invito a suscribirse a este podcast en Spotify, Apple, Google o su plataforma preferida. Los espero el próximo jueves con una nueva edición de Téngase Presente. Muchas gracias.